El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Esa presentación, no sé qué voy a hacer. Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes esta tarde, esta noche. Ha sido una bendición muy grande para mí, para las personas que están conmigo, para Marcelo, conocer a Rebeca y todo este tiempo que hemos compartido. Realmente ha sido un tiempo maravilloso y te doy gracias por todo lo que nos has bendecido este tiempo y oren mucho. Tienen una pastora realmente muy especial. Dios ha bendecido mucho sus vidas poniendo una sierva tan especial como ustedes. Muy bien. Bueno, quisiera compartir una palabra que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, por favor. Si me pueden acompañar los que tienen sus Biblias. Capítulo 3 de Marcos. Si de pronto digo alguna palabra en boliviano que no entienden, me avisan, por favor, ya para que no estén tratando de imaginarse qué es. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta ahí. A partir del versículo 16 va citando quiénes son estas 12 personas. A varios de los cuales no los conocemos muy bien, como Pedro, por ejemplo. Pero quiero mil gracias. Ahí tengo mi Coca-Cola escondida. Gracias. Muy bien. En lo que quiero centrarme, en lo que voy a compartir en este día, tiene que ver con el versículo 14 exactamente. Este pasaje nos habla de cuando Jesús escogió a sus 12 y los llamó. Y el versículo 14 dice específicamente que los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los llamó para que estuviesen con él, ¿no? Y además para enviarlos a predicar. Esto va a ir cobrando vida en la medida que vaya compartiendo lo que quiero decirles hoy. Antes de seguir con este versículo, con este texto, quiero darles un poco un testimonio de lo que he vivido en mi caminar cristiano, en el ministerio, que va a graficar de alguna manera lo que habla en este pasaje de la Escritura. Hace algunos años, aproximadamente hace 11 años, Dios me llamó al ministerio, estando ahí en Bolivia, en mi país, y comencé a plantar una iglesia junto con un grupo de hermanos. Pasados unos meses, comenzamos a orar a Dios para que Él nos dijera cuál era la visión por la cual habíamos levantado esa congregación. Porque de alguna manera no sabíamos muy bien lo que Dios quería para nosotros. Simplemente estábamos haciendo cultos, reuniéndonos, ganando personas, pero no teníamos una meta clara y específica hacia la cual estuviéramos apuntando. Y eso hacía que de pronto agarremos modas cristianas por aquí y por allá y vayamos detrás de una y de la otra, ¿no? Y lamentablemente eso te lleva, por un tiempo te lleva bien, pero después cuando la moda cambia, ¿no? Tienes que cambiar el rumbo, tienes que dejar todo lo que habías edificado antes, ¿no? Y encaminarte hacia la nueva moda. Entonces llegó un momento en que, un poco agotados por esa situación, comenzamos a orar con el grupo de líderes y a buscar al Señor, pidiéndole que Él nos hablara cuál era la visión que Él nos había dado, para qué nos había levantado como congregación. Pasadas algunas semanas de estar en oración buscando realmente con intensidad a Dios, Dios nos habló de una forma sorprendente, nos habló unánimemente, éramos como unas 20 personas las que estábamos en oración, y prácticamente a 19 Dios nos dijo lo mismo, y a uno no sé por qué no le dijo lo mismo, tal vez en qué andaría, ¿no? Pero a 19 nos habló de una forma muy precisa, muy clara, y nos dio un término que en ese momento no entendíamos. Él nos dijo, los he llamado a ser una iglesia apostólica. Creo que no habíamos escuchado mucho del término apostólico, ¿no? Esta persona que no recibió lo mismo que nosotros dijo, pero ¿qué es eso, no? Una iglesia apostólica. Y comenzamos a orar y fuimos entendiendo en el Espíritu que Dios nos había llamado a ser una iglesia que trascienda los límites de nuestra ciudad. Entendimos que Dios no nos había llamado simplemente a levantar una iglesia en nuestra ciudad, que era La Paz, sino que Dios nos había llamado a ir más allá de las fronteras de esta ciudad y levantar iglesias, ¿no?, y ganar discípulos en otras partes, ¿no?, de nuestra nación y del mundo. Dios nos había llamado a ser una iglesia misionera. Apóstol significa enviado. Y Dios nos estaba diciendo, ustedes han sido llamados a ser una iglesia enviada, enviada a las naciones, enviada a otras ciudades, enviada a otras culturas. Y por eso Dios nos habló con claridad y nos dijo que nosotros lo que deberíamos ocuparnos de hacer en ese tiempo era preparar, hacer discípulos para conquistar las naciones. Sonaba algo pretencioso, éramos un grupo de unas 40, 50 personas, la mayoría jóvenes, solteros, ¿no? Sonaba así como que estos soñadores. Y bueno, le creímos a Dios, si alguna cualidad tuvimos, yo creo que esa fue la única, creerle a Dios que Él nos iba a hacer una iglesia apostólica, una iglesia hacia las naciones. Y comenzamos a correr en esta carrera que Dios nos había dado. Y miren, fue asombroso porque a partir de ahí, no puedo por causa del tiempo contarles algunos detalles, a partir de ahí comenzamos a tener encuentros con algunos profetas de una forma sobrenatural y nos confirmaban, sin saber quiénes éramos, nos confirmaban el llamado. Uno de ellos en una ocasión me dijo, Dios los ha llamado a hacer una iglesia apostólica y la confirmación de esto es que Dios te va a llevar a naciones lejanas donde tú jamás te has imaginado ir. Y donde vas a llevar una palabra de libertad. Miren, tiempo después, yo estaba viajando a una nación que jamás me había imaginado, junto con Marcelo. Los que lo han escuchado a Marcelo ya se imaginan qué nación es. Una nación de Medio Oriente, de la ventana 1040, una nación musulmana. Yo en mi vida había pensado ir ahí, jamás. Y de pronto estaba viajando a esa nación y estábamos con una misión, llevando una palabra de libertad. Estábamos llevando 500 Biblias que iban a traer libertad espiritual a esas personas. Y además cuando pudimos predicar a la iglesia y a un grupo de hermanos, les hablamos, ¿no?, acerca de la libertad en Cristo que ellos podían experimentar, a pesar de vivir en una sociedad y en un sistema, ¿no?, opresor. Y saben, se cumplió de una forma espectacular, sorprendente, y a partir de ahí Dios nos comenzó a abrir puertas. Ustedes han escuchado a Marcelo, han visto lo que Dios está haciendo con la vida de Marcelo, es increíble. En este momento tenemos 6 misioneros que están viviendo en la ventana 1040. Dios mediante el próximo año abrimos una escuela de misiones dentro de uno de esos países de la ventana 1040, todo eso clandestinamente. Hemos salido de nuestra ciudad, hemos enviado misioneros a otras ciudades de nuestro país, hemos enviado a otras naciones, tenemos obras en los Estados Unidos, tenemos misioneros en Inglaterra, en Noruega. A mí me ha tocado dejar el pastorado de la congregación y partir hacia aquí, hacia España, creyendo en el sueño que Dios nos ha dado. Y estamos viendo cómo decenas de jóvenes están ardiendo con esta visión y están saliendo hacia las naciones. ¿Saben? Es impresionante, ¿no? Hace algunos meses, cuando estaba todavía en Bolivia, sacamos la cuenta de cuántas personas tenemos en misiones en este momento y tenemos aproximadamente como 36 personas, ¿no?, que están trabajando en las misiones, que están en otros países, en otras naciones. Y yo quedé con la boca abierta, como se dice, ¿no?, porque es algo que Dios lo ha estado haciendo. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque básicamente somos una iglesia misionera, pero sucedió algo en medio de todo esto. en medio de lo que hablábamos de visiones, compartíamos acerca de misiones, preparábamos a la gente respecto a las misiones, sucedió que un día de esos sentí en mi corazón muy fuerte volver a este país con el cual fuimos con Marcelo, y lo llamo por teléfono a Marcelo y le digo, Marcelo, tengo en mi corazón que volvamos a viajar a este país. Y él me dice, mira, yo he estado sintiendo lo mismo. Entonces, bueno, reunámonos a orar para que Dios nos guíe, nos diga la hora, la fecha, cuándo ir. Y bueno, concretamos una reunión, éramos 5 personas que estábamos pensando viajar a ese país. Y bueno, nos reunimos como típicamente hacemos los cristianos cuando queremos que Dios nos hable, ¿no? Nos reunimos en círculo, dijimos, Señor, una oración muy sencilla, queremos viajar a este país, amamos este país, tú has puesto en nuestro corazón esto, guíanos, condúcenos, dinos cuándo. Y nos quedamos callados, ¿no? Ahí esperando escuchar algo. Y bueno, pasaron algunos minutos de silencio, y de pronto alguien comenzó a hacer un poco de ruido, otro a moverse. Esa era la señal de que ya había terminado el tiempo de escuchar al Señor, ¿no? Pasa eso, ¿no? Y bueno, la cuestión es que yo le pregunto a la primera persona, le digo, ¿has recibido algo de parte de Dios? Y dice, nada. ¿Al segundo has escuchado algo? Tampoco. ¿Al tercero tú? Tampoco. El cuarto era Marcelo, le digo, Marcelo, ¿tú has escuchado algo del Señor? Sí, me dice, pero nada que ver. No tiene que ver con el tema que estamos orando. Y me dice, ¿y tú has recibido algo? No, le digo, nada, absolutamente nada. Entonces le vuelvo a hablar y le digo, a ver, dinos qué has recibido. No, dice, es otra cosa. Pero le digo, dinos, o sea, por último vamos a interpretar, por tal vez contar el número de palabras y de ahí sacamos la fecha, el mes, no sé. No, porque muchas veces hacemos así nuestras interpretaciones, ¿no?, de cómo Dios nos habla. Y bueno, de pronto Marcelo dice, ya, ¿no? Dice, mira, estábamos orando. Y yo dentro mío le dije, Señor, ¿cuándo quieres que vayamos? Y lo único que escuché la voz del Espíritu que me decía, enamórense de mí. Yo lo miré y le dije, ¿nada más? Sí, me dijo, nada más. ¿No? Solo me ha dicho que nos enamoremos de Él. Y miren, ahí sucedieron 2 cosas. Primero, tuve una pequeña decepción, ¿no? Porque así como que, Señor, te pedimos una fecha y nos sales con otra cosa, ¿no? Como cuando de pronto a Jesús le pasaba eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Le preguntaban algo, respondía otra cosa, ¿no? Parece que es el mismo, no ha cambiado, ¿no? Le preguntamos algo, nos contestó otra cosa, lo que él tenía en su corazón, y por eso quedé un poco así decepcionado. Pero lo segundo que sucedió, que fue lo más fuerte, es que esta frase penetró en mi corazón como si me hubieran metido una espada. Enamórense de mí. ¿Saben? Yo quedé con esa frase en mi mente que se repetía todo el tiempo. Finalmente, para no quedar a medias con la historia, no hicimos nunca ese viaje que queríamos realizar. Pero a partir de ese día comenzó una revolución en mi corazón. Esa frase comenzó a cobrar vida. Y en pocas semanas me vi involucrado en una relación de amor, de intimidad y de comunión con Dios como nunca antes había experimentado. Fue algo impresionante. Dios comenzó a operar en mi corazón. No fue algo que yo lo busqué, algo que yo lo trabajé, sino que fue Dios cautivándome, fascinándome, atrayendo mi corazón, derritiendo la dureza de mi corazón, llevando mi corazón a amar a Dios de una forma impresionante. De tal manera que mi predicación, que hasta ese momento eran misiones y misiones y misiones, de pronto comenzó a cambiar, y cada domingo que quería hablarle a la congregación, lo único que salía de mis labios era, amar al Señor, buscar a Dios, buscar su presencia, amarlo apasionadamente, estar enamorados de Él. Y saben, domingo tras domingo no podía hablar de otra cosa, ese era mi único tema. Y de pronto la congregación comenzó a ser despertada en esta verdad. Comenzamos a experimentar un tiempo impresionante de parte de Dios. La presencia de Dios en la adoración se manifestaba en una forma tan intensa. Hubieron muchos cultos que simplemente no había prédica, porque la adoración era suficiente. Cómo Dios se manifestaba, ministraba nuestras vidas. Cuántas veces toda la congregación nos vimos sin que nadie dijera nada. De pronto yo alzaba la cabeza y todos estábamos de rodillas, postrados ahí en el suelo, porque la presencia de Dios se manifestaba en una forma muy, muy grande. Algo que no habíamos experimentado hace en ningún momento en nuestro caminar como congregación. Saben, yo empecé a vivir una aventura que ha sido lo más cautivante de mi vida. Eso ha transcurrido en los últimos 5 años y he seguido caminando en eso durante todos estos años, y es algo de lo cual no me puedo reponer todavía, porque es como que Dios me ha tirado un golpe, me ha tirado al suelo, y hasta ahora no entro muy bien en cuenta de qué es lo que Dios quiere. Y al pasar unos meses de esto, comenzó a entrar una interrogante en mi mente. La interrogante era la siguiente. Yo le dije: Señor, tú nos has dicho que nuestra visión es una visión de ir a las naciones. Y con todo lo que está pasando, en vez de ir, lo único que quiero es entrar al lugar secreto y estar contigo. Yo le dije: Señor, que hemos perdido la visión, ¿qué ha pasado? Y un poco ese era mi conflicto. O sea, Señor, perdimos la visión que tú nos has dado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y estuve durante algunas semanas inquieto por esta situación. Y justo me tocó viajar a los Estados Unidos. Y estaba en una ciudad en Kansas City. Y un hermano me lleva a conocer una iglesia, el salón de una iglesia. Y cuando entré, apenas entré a ese lugar, Dios, a través de algo que vi, me habló y me respondió las preguntas que yo tenía. ¿Saben? Entré a un salón, era gigante, y ahí al frente donde tenían la tarima, habían dos carteles muy grandes, y uno de ellos decía: pasión por Jesús. Y el otro decía: compasión por la gente. Y ¿saben? Dios me habló con eso. Me dijo: estas son las dos cosas que ustedes están viviendo. Yo estoy despertando el corazón de ustedes a tener una pasión por mi presencia como nunca la han tenido. Y el llamado que les he dado como iglesia es tener compasión por la gente. Ir y hablarle al perdido, al que no tiene de mi amor. Y el Señor me habló en ese momento y me dijo: la única razón, el único motivo verdadero por el cual ir al perdido, por el cual tener compasión por las personas, es primero tener un corazón apasionado por Jesús. En un corazón apasionado por Dios se despierta una genuina compasión por la gente, que es el único motivo, ¿no?, la única razón valedera por la cual ir. ¿Cuántos vamos a veces por vanidad? ¿Cuántos soñamos de pronto que Dios nos use utilizándonos, nos utilice sanando enfermos, pero porque, wow, van a decir, qué tremendo predicador, qué unción? No, y de pronto el motivo no es correcto. El mismo apóstol Pablo dice que muchos hasta por contienda anuncian a Jesucristo. Y el único motivo correcto en realidad es la compasión. Jesús dice que era movido a compasión por la gente. Pero la verdadera compasión en el corazón nace cuando nosotros tenemos pasión por Jesús, pasión por la presencia de Dios en nuestro corazón. Pasión por Jesús engendra compasión por la gente. Y saben, Dios comenzó a abrirme los ojos y a mostrarme con tanta claridad lo que Él quería. Dios comenzó a hablarme y decirme: pasión por mi presencia tiene que ver con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, amarlo con todo tu ser, amarlo apasionadamente. Con eso tiene que ver la pasión por Jesús, con eso tiene que ver enamorarnos de Él. y compasión por la gente. Ir a las naciones tiene que ver con el segundo mandamiento, de amar a tu prójimo. De amar a tu prójimo de tal manera que estés dispuesto a ir y predicarle el Evangelio. Darle aquello que tú has recibido por gracia, aquello que ha cambiado, ha salvado, ha restaurado, ha transformado tu vida. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Hagan así? O... Muy bien. Ahora, lo que hemos leído en Marcos tiene que ver con esto. ¿De qué manera? Si leemos nuevamente el versículo 14, dice que Jesús llamó a los 12, escogió a los 12 para dos cosas: para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Yo generalmente leí solamente la segunda parte. Yo generalmente tomaba en cuenta que Él escogió 12 para enviarlos a predicar y les dio autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Pero un día leyendo me doy cuenta, ¡wow! Señor, tú además de escogerlos para ir a predicar, los escogiste para que estuviesen contigo. Y saben, Dios nos ha llamado a todos nosotros de esta misma manera. Dios te ha llamado para que estés con Él, para que tengas tiempos de intimidad con Dios, para que pases tiempo en la presencia de Dios. Pero además Dios te ha llamado para predicar el Evangelio. Te ha dado autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Te ha dado autoridad para que tú puedas predicar el Evangelio, porque ese es tu llamado también, para que tú puedas predicarle a las personas. Y esto de predicar el Evangelio no solamente tiene que ver con ir a las naciones, con ir a lugares donde nadie ha escuchado de Jesús, sino que tiene que ver con tus vecinos, tiene que ver con tus compañeros de trabajo, de colegio, de instituto, universidad, tiene que ver con los que están alrededor tuyo, con tu familia, porque la Escritura dice que a todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos ese llamado, ¿no?, de decirle al mundo de que se reconcilien con Dios. Pero quiero que nos demos cuenta de lo siguiente, quiero dejarme entender. Él nos ha llamado para que estemos con Él, pero también para ir a predicar. No solamente para una de las dos cosas, sino para las dos. Para estar con Él y para ser enviados a predicar. Para cumplir el primer mandamiento, que es amarlo a Dios, estar con Él, y para cumplir el segundo mandamiento, que tiene que ver con ir, con dar el amor de Dios a mi prójimo, a dar el amor de Dios a la gente, con tener compasión por las personas. Y esto cumple toda la ley, cumple todos los mandamientos de Dios, porque se resumen en esto. Todo lo que tenemos que hacer se resume en esto, en amar a Dios y amar a tu prójimo, en tener pasión por Jesús y tener compasión por la gente, en ir al perdido y en pasar tiempos a solas con Dios. ¿Amén? Ahora, ¿saben? Cuando yo pude ver esto de parte de Dios, fue como que todo encajó, ¿no? Fue como los rompecabezas, se dice aquí rompecabezas, ¿no? Puzzle, cuando una pieza encaja con la otra, ¿no? A mí me gusta mucho armar, ¿no?, estos puzzles, ¿no? Y me gustan los de 5.000 piezas, ¿no? Y de pronto cuando parte del paisaje, ¿no?, es cielo y todo es celeste, ¿no?, de pronto uno simplemente tiene que ir probando, ¿no?, si encaja o no encaja, ¿no? Y causa una satisfacción cuando de pronto colocas uno de esos y, ¿no?, está, es preciso, ese es el lugar exacto, ¿no? Es como que ese era su lugar. Y saben, esto que sentí fue algo así, ¿no? Fue como que una pieza estaba justo unida con la otra, encajaba con la otra. No, fue como que Dios me dio todo completo, ¿no? Yo pude entender que lo que estábamos viviendo era justamente Dios despertándonos, apasionándonos de su presencia, para poder ir con la verdadera motivación, el verdadero poder, la verdadera fuerza hacia las naciones, para poder predicarles acerca del amor de Dios, ¿no? Poder ir con esa compasión hacia las personas. Fue algo maravilloso. Ahora, yo pude entender lo siguiente, entendí que de estos dos llamados que Jesús les hace a sus discípulos, el de estar con Él y el de ir a predicar el Evangelio, de tener pasión por Jesús y compasión por la gente, hay un llamado que es eterno y hay otro que es temporal. Y todos tenemos estos dos llamados. Porque la gran comisión se resume en eso, ir y hacer discípulos a las naciones. No es solamente para una congregación o una iglesia en particular, es para todos. Y el estar con Él es también para todos, ¿no? Pero uno de ellos es eterno y el otro es temporal. ¿Por qué digo que uno es temporal? Porque la predicación del Evangelio es hasta que el Señor venga. ¿Sí? Ahí en el cielo ya los predicadores vamos a estar sin trabajo, ¿no? Vamos a tener que buscar, no sé, otro trabajo. Si tú tienes ministerio de sanidad, quiero decirte que ahí en el cielo vas a estar, ¿no? Vas a ser un fracaso total, ¿no? Ahí algún enfermo, un dolor de cabeza, por lo menos, algo para que ore. No, no va a haber nada. Peor si tienes ministerio de liberación, ¿no? No vas a encontrarte con ningún demonio por ahí, o sea, quedaste cesante, sin trabajo, ¿no? Es un llamado temporal, es maravilloso, es vibrante, pero es hasta que el Señor venga, hasta que cumplamos con la gran comisión, ¿sí? Ahí paró, ahí se detuvo. Pero hay otro llamado que tiene que ver con estar con Él, que es eterno. Porque con Él hemos sido llamados a estar en comunión hoy, mañana, de aquí a 10 años y por la eternidad. No es hasta cierto momento, es por siempre. Ese es nuestro llamado eterno. De hecho, el llamado más importante es estar con Él. ¿Sí? Es pasar tiempo con Dios. Es estar con Jesucristo. Y eso es lo que a veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta. Y nos enfocamos más en lo temporal y perdemos el enfoque en lo eterno, que es lo más importante. ¿Por qué digo esto? Una vez vi una folletería cristiana donde había una caricatura y había un título en el folleto que decía lo siguiente, decía: ¿usted se aburrirá en el cielo? Y de pronto veías en la caricatura un hombrecito con su túnica blanca, su arpa, pero estaba triste y llorando. Y al lado de él, en otra nubecita, había otro, ¿no?, con su túnica blanca, su arpa también, que le preguntaba y le decía: ¿por qué estás llorando? Y este otro respondía: porque en el cielo no hay cancha de fútbol. ¿No? Porque, no sé, en el cielo no hay teleseries, ¿no? Y por eso el título de este artículo era: ¿usted se aburrirá en el cielo? Y la pregunta que te hago es: ¿qué idea tienes acerca del cielo? De pronto pensamos que el cielo va a estar lleno, no sé, si me gustan las hamburguesas, el cielo va a ser toda una hamburguesa gigante y voy a comer por la eternidad, ¿no? Y voy a estar satisfecho. ¿Cuál es tu idea del cielo? ¿No? De pronto los varones, no sé, creen que van a vivir ahí, el cielo es vivir con Ronaldo, ¿no? Y con Ronaldinho y ahí van a jugar por la eternidad. ¿Cuál es nuestra idea del cielo? Si nosotros vemos el Apocalipsis y vemos la visión que tuvo Juan, ahí en el cielo va a haber un trono, y alrededor del trono vamos a estar nosotros junto con los ángeles, todos los seres angelicales, con los 24 ancianos. ¿Y saben qué vamos a estar haciendo? Adorando al que vive por siempre. Vamos a estar amándolo. Vamos a estar declarando su hermosura, su belleza. Vamos a estar con Él. Por eso ese es el llamado eterno. Y la pregunta que yo me he hecho muchas veces es: ¿me aburriré en el cielo o no? Porque ¿cuántos de nosotros, cuando de pronto la adoración dura ya un poco más de lo que debería durar todos los domingos, comenzamos a: oh, ¿ya qué hora? ¿Qué hora va a terminar esto? ¿Te aburrirás en el cielo o no? ¿Cuántos de nosotros estamos orando 10 minutos y: ay, ¿qué más pido? ¿Qué más? Ya se me acabó la lista. No, y pucha, han dicho que uno tiene que hacer hora quieta y simplemente voy 10 minutos quieto, ¿no? ¿Y cómo paso el resto del tiempo? ¿Te aburrirás en el cielo? La pregunta es si un poco la adoración nos cansa pronto, la oración no va mucho con nosotros. La pregunta es, ¿no habrá algún problema en nuestro corazón? ¿No será que de pronto somos creyentes, pero no estamos viviendo enamorados de Jesucristo? ¿No será que no lo estamos amando con todo nuestro ser como deberíamos hacerlo? ¿No será que necesitamos que Dios restaure el primer mandamiento en nuestros corazones y nos vuelva a cautivar, a fascinar, como el primer día que nos convertimos al Señor? Y más que eso aún, una característica de alguien que ama es que la persona que ama quiere pasar la mayor parte del tiempo posible con el ser que ama, ¿o no? Si no, ¿por qué se casan? ¿No? Miren, yo recuerdo antes de ser creyente, cuando entré a la universidad en mi primer año, faltando unos cuantos meses para conocer al Señor, que yo estaba enamorado de una joven ahí en mi país. Íbamos a la misma universidad, al mismo curso, las mismas clases. Pasábamos clases de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, más o menos. Terminaba clases, yo la llevaba a su casa, la dejaba, me iba a mi casa, almorzaba, después de almuerzo me cambiaba un poco, me duchaba, y tipo 3 de la tarde estaba tocando el timbre de su casa. Estábamos toda la tarde juntos. Más o menos tipo 9, 9:30 de la noche, de pronto yo escuchaba que su papá decía, bueno, buenas noches, ¿no? Y yo desde la sala decía, sí, ya me estaba yendo, hasta luego, ¿no? Y no, era el anuncio de que ya tenía que salir. Salía, ella vivía como a unos 10 a 15 minutos de mi casa caminando. Llegaba a mi casa, entraba, saludaba a mis papás, a mis hermanos, me entraba a mi habitación, ¿no? Cogía el teléfono, llamaba, ¿no? Y agarré y decía, hola. Y ella me decía, hola, ¿por qué te has tardado tanto? ¿No? Y bueno, y hablábamos a veces. En ese tiempo, en Bolivia, no cobraban el teléfono por minutos, sino era una tarifa mensual fija, podías hablar todo el tiempo que quisieras. Entonces, a veces nos dormíamos con el teléfono, ¿sí? Nos dormíamos, pero bueno, eso no era lo peor de todo, sino que a veces mi madre entraba en la habitación cuando alguno de mis hermanos o mis papás necesitaban el teléfono, entraba en la habitación y me decía, a ver, colga ese teléfono. Y yo, ya, te llamo en 5 minutos. No, colgaba. Y recuerdo que cuántas veces me dijo, todo el día has estado con ella, van a la universidad juntos, estás en su casa, y ahora vienes y hablas de nuevo por teléfono. ¿Qué hablan tanto? Y miren, después de algunos años que han pasado, yo me pregunto y digo, ¿qué hablábamos tanto? No sé, no tengo idea. ¿Qué hablaríamos? Pero, ¿saben? Lo único que queríamos era estar juntos. Cuando tú amas, a veces el mismo silencio es suficiente. No siempre tienes que hablar. Cuando estás con la persona que amas, puedes estar en silencio. Más bien, cuando no conoces a alguien, el silencio es incómodo, ¿no? ¿Les ha pasado que se suben al ascensor y se sube un vecino y... frío, ¿no? Sí. De ascensor lento, ¿no? ¿Por qué no cambian de ascensor? No, porque uno se pone ahí medio incómodo, ¿no? Pero cuando tú conoces a alguien, cuando tú has pasado mucho tiempo con alguien, amas a esa persona, puedes estar en silencio y no hay incomodidad. Porque, ¿saben? Cuando tú amas, quieres pasar tiempo con esa persona, quieres estar junto a esa persona, el tiempo se pasa volando, como se dice, ¿no? De pronto estás horas y dices, wow, se pasó el tiempo, cada vez los días son más cortos, ¿no? Y son iguales, no son más cortos, solamente que como estás enamorado, parece que el tiempo fuera mucho más rápido. Y la pregunta es, si nosotros estamos enamorados de Dios, ¿por qué el tiempo de oración no se nos pasa así? Porque de pronto uno dice, wow, he estado 3 horas con Dios y me ha parecido 5 minutos. Señor, quisiera seguir en tu presencia. Pero de pronto más bien es todo lo contrario. Es Dios llamándonos continuamente como iglesia a que oremos, a que estemos con Él. Dios tratando de atraernos hacia Él. Porque tal vez lo que Él necesita es lo que esa vez el Señor habló en nuestros corazones. Enamórense de mí. Enamórense de mí. Dios está buscando una esposa enamorada de Él. Una novia enamorada de Él. Apocalipsis habla de la iglesia y del lenguaje de la novia de Jesucristo, del Cordero. Qué triste cuando hay una novia que se casa por interés. ¿Han visto alguna vez un matrimonio de un ancianito, un viejito así de 90 años que no puede ni hablar, pero es millonario? Y se está casando con una jovencita de 20 años, súper guapa, no, simpática. No, uno dice, wow, ¿qué le habrá visto? La cuenta, ¿no? Los euros, los miles de euros. Qué triste cuando muchos creyentes estamos unidos a Dios por interés de que Él nos bendiga, de que Él sane a mi padre, de que Él me ayude a salir de esta situación. Saben, la verdadera razón de casarnos con Él es por amor. Y el día que nos toque entrar en las bodas del Cordero como esa novia, ¿saben cómo tenemos que entrar? Con un corazón totalmente enamorado por Él. Totalmente enamorados de Dios. Por eso yo creo que lo que Él va a restaurar en su iglesia antes de que Él vuelva es el primer mandamiento. El corazón de una novia apasionada por su amado. Él está buscando una iglesia intensa por Dios. Una iglesia apasionada por Él. Una iglesia que lo ame con locura. Una iglesia que lo único que quiera es estar con Dios. Que lo único que anhele sea encontrarse con Él. Y no porque este mundo esté un desastre, porque queremos que nos libre, sino porque te extrañamos. Anhelamos estar contigo. Anhelamos estar en tu presencia plena, así, en plenitud. Anhelamos verte con nuestros ojos, palparte. Anhelamos estar contigo por la eternidad. Que nada más nos interrumpa y nos quite de estar contigo. Una iglesia enamorada. Quisiera que vayamos a una escritura. Lucas capítulo 10. ¿Están aburridos? ¿No? A ver, mira al que está a tu lado, si tiene una cara de aburrido, ¿no? Si tiene cara de aburrida, dile, no se aburra. No, dígale, no se aburra. Muy bien. Por favor, no se aburra. Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Pueden aprovechar los maridos. No se aburra. Versículo 38 del capítulo 10. Aquí hay una historia que a mí me fascina. Hay una familia en el Nuevo Testamento que, bueno, no se dice si tenían padres o no, si habían más hermanos o no, pero por lo menos sabemos que eran tres hermanos. Lázaro, ¿se acuerdan? El que murió, resucitó, y bueno, después murió, porque algún día tuvo que volver a morir, ¿no? Tenía dos hermanas, una que se llamaba Marta, y la otra se llamaba María, ¿no? Es una familia de la cual Jesús parece que era muy amigo, muy allegado a ellos. Y dice lo siguiente esta escritura, dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren, aquí hay una historia maravillosa. De pronto un día Jesús dice, voy a ir a visitar a mis amigas. No nos dice si estaba Lázaro, por ahí estaba, no sé, en el trabajo, de viaje, qué sería. Pero el Señor decide ir a tomar, no sé, un café, una taza de té, a la casa de ellas. Toca el timbre, lo hacen pasar a la sala. Y sucede lo siguiente. Apenas él se sienta, ¿no?, en el sillón, María toma una actitud. María se pone ahí en la alfombra, ¿no?, y comienza a contemplar al Señor y a oír lo que él hablaba. Marta, que era más responsable, de pronto dice, bueno, hay que invitar algo al Señor, vamos a colocar la mesa, ¿no?, a ver, voy a preparar unos, no sé, unos bocaditos, algo, ¿no?, y comienza con todos los afanes a preparar ahí en la cocina la comida. De pronto, no sé, llevaba las tazas al comedor para colocarlas ahí en la mesa. Y la situación es la siguiente: cuando Marta pasaba de la cocina, ¿no?, hacia el comedor con las tazas, no sé, las cucharillas, la escena que Marta veía era a Jesús sentado ahí en el sofá, y ahí a los pies de Jesús, María. ¿Saben cómo? María así. Jesús hablaba y ella escuchándolo. Yo creo que la primera vez pasó, se le va a entrar una mosca esta, ¿no? La segunda vez, la tercera, y saben, comenzó a enfadarse, ¿no? Poco a poco. Y yo creo que ella comenzó a molestarse primero con su hermana. Yo creo que dijo, esta floja, ¿no? Siempre los hermanos menores son así, ¿no? Algunos hermanos menores, ¿no? Yo soy hermano menor, por eso es muchas veces me han dicho eso, ¿no? Esta María es una floja, ¿no? Es holgazana, ¿por qué no me ayuda? Pero lo segundo que sucede es que ella no solamente se enoja, se enfada, se molesta con María, sino que lo hace con Jesús. Porque cuando ella va a hablar, no va a hablar con María. Si hubiera estado solamente molesta con María, le hubiera dicho, María, ven a ayudarme, no seas floja, ayúdame. Pero ella no le habla a María, sino que le habla a Jesús. Y le dice, Señor, ¿no te da pena que yo estoy aquí sirviendo sola y mi hermana María está ahí a tus pies escuchando tu palabra? Dile pues que me ayude. Es como decirle un poco, Señor, sé un poco más considerado, ¿no te das cuenta que yo estoy haciendo todo sola y tú no le dices nada a mi hermana para que me ayude? Y si nosotros nos ponemos a analizar, Marta tiene razón. Si yo hubiera sido Jesús, gracias a Dios que no, ¿no? Pero si hubiera sido, yo hubiera dicho, ay, perdón, Marta, ¿verdad? ¿Qué desconsiderados? María, vaya a ayudar a su hermana. Si quieren, yo más puedo ayudar algo, hay servilletas, ¿no? Algo que colocar, ¿no? Tal vez me hubiera puesto en esa actitud. Pero Jesús, gracias a Dios, que Él siempre fue ubicado, siempre hizo lo que tenía que hacer. Jesús la mira a Marta y le dice, Marta, Marta. No así dos veces como para que, si no me has escuchado bien, es a ti. Sí, ¿no? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Wow. Una sola cosa es necesaria. Miren, yo soy una persona que me gusta escuchar a buenos predicadores y me gusta tomar apuntes. Y de pronto hay predicadores que son de los que son muy ordenados, ¿no? Y te dicen, no sé, hoy día voy a hablar de la prosperidad y voy a hablar de 5 puntos para ser próspero en un mes. ¿No? Así, por exagerar, ¿no? De pronto, uy, en un mes, wow, justo necesitaba para pagar las deudas que tengo, ¿no? Y dice, primer punto, ¿no? Y uno anota ahí con bolígrafo rojo, ¿no? Primer punto. Y sigue hablando y de pronto dice, tercer punto. Oye,
al de tu lado, no, ¿cuál es el segundo? No, yo solo tengo el primero y ahora ya va por el tercero. Porque es como que no quiero perderme ningún punto. Porque si este predicador que es bueno me está diciendo 5 puntos para prosperar, quiero tomar nota. Porque si este lo dice es por algo. Ahora la pregunta que yo te hago es, si Jesús, no un buen predicador, sino Jesús, está hablando y dice una sola cosa es necesaria, ¿cuál crees que debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud debería ser, Señor, una sola cosa es necesaria. Espera, voy a anotar bien. Quiero probar si escribe. Ahora sí, por favor, dicta con calma, no vayas muy rápido. Quiero saber cuál es la única cosa necesaria. No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios, es palabra de Dios. Una sola cosa es necesaria. ¿Y sabes cuál es? Jesús dice, la única cosa necesaria es lo que María ha escogido. Lo único necesario es estar a mis pies. Es pasar tiempo conmigo. Marta, gracias por lo que me vas a invitar, gracias por lo que me has estado sirviendo, pero quiero decirte algo. Hay una sola cosa que es necesaria, es estar a mis pies. Y esta es palabra de Dios para nosotros hoy. Hay una sola cosa necesaria, iglesia, es estar con Jesús. Es pasar tiempo con Él. Es estar a los pies del Maestro. ¿Cuántos de nosotros vivimos con la actitud de Marta, afanados todo el día, corriendo de aquí para allá? Y es más, el sistema en el cual vivimos cada vez nos lleva más a eso. Y es algo de lo cual parece que no pudiéramos salir. Cada vez es más complejo. Cada vez vivimos más afanados, cada vez hay que conducir el vehículo por más kilómetros, más minutos, cada vez hay que pasar más tiempo en el metro, cada vez tenemos más ocupaciones, más cosas que hacer, y parece que de verdad, o sea, la actitud de Marta es lo que predomina hoy en día. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la actitud de levantarnos temprano? Señor, estoy sumamente ocupado el día, mañana nos vemos. No, no. Cuando estás tarde, ¿qué es lo que cortas? No, mi desayuno no puedo, por si no estoy débil todo el día. La oración. Señor, otro rato. Martín Lutero decía, hoy estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer, que en vez de utilizar una hora al día, como lo hago para oración, voy a utilizar 2. Porque si no, no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Nosotros hemos aprendido muy bien de Martín Lutero. Señor, hoy estoy tan ocupado que la única hora que oro del día, ¿no? Como tengo tantas cosas, no voy a poder hacerla. Mañana nos vemos. Una sola cosa es necesaria. Es estar con Él. Dios quiere levantar una iglesia que esté desesperada por pasar tiempo con Dios. Una iglesia que no haya el momento de estar a solas para poder estar con su amado. Una iglesia totalmente enamorada, totalmente apasionada de aquel que entregó su vida por ella. Una iglesia que lo ame intensamente. Una iglesia que sea radical en su amor. Porque el amor que nos demanda no es un amor a medias, no es un amor sí, un poco mejor que los demás. Es un amor total. Es un amor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios no te está pidiendo que lo ames solamente, sino que Él te está pidiendo que lo ames con todo tu ser. Porque si no es amor con todo tu ser, no vale. ¿Alguna vez se han imaginado una escena romántica allá la luz de la luna, las estrellas, todo está perfecto, ¿no? En un bosque de esos sumamente lindos, tú con tu amada, y de pronto tú le dices, amor, te amo con el 90% de mi corazón. ¿Se imaginan eso? Qué romántico, ¿no? Anótenlo. Yo creo que ella te diría, yo quiero todo o nada. No, pero solo es 10%. El diezmo se lo doy a otra persona. No. Todo o nada. Y Dios está demandando un amor de su iglesia radical, total. Una iglesia que esté vibrando por Dios. Una iglesia que lo único que quiere es estar en la presencia de Dios, lo único que quiere es adorar. Y sí, va a las naciones, predica el evangelio, impacta la sociedad, conquista la ciudad donde está, pero lo hace, ¿saben por qué? Porque hay una pasión que arde en su corazón por Jesucristo. Lo hace porque está enamorada de Él. Y lo único que quiere es cumplir los propósitos de su amado. Lo único que quiere es cumplir la voluntad de su amado. Pero en realidad el objeto, ¿no?, del amor de su corazón es Él. Ya voy a concluir en breve. Pero Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, y les dice, los quiero felicitar. La obra que ustedes están haciendo es muy buena. Y les da algunas cosas, ¿no? Han hallado falsos apóstoles a esos que se decían ser y no lo son. Han cumplido mi palabra, la han guardado. Pero una cosa tengo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Podemos ir hasta lo último de la tierra. Aún puedo dar mi vida, mi cuerpo para ser quemado, para ser dado a los pobres o lo que sea. Si no tengo amor, de nada sirve. Si no soy una iglesia enamorada de Él, ¿de qué sirve todo lo que haga? Pasión por Jesús, engendrar compasión por la gente. Él te ha llamado desde el primer día para que estés con Él y para enviarte a predicar. Él te ha llamado para que estés con Él. Acuérdate lo que dice Colosenses. Hemos sido creados por Él y para Él. ¿Quieres saber para qué has sido creado? Has sido creado para Jesús. Para ser de Él, para amarlo intensamente. ¿Podemos orar? Quiero pedirles algo. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Señor, te pido que abras los cielos sobre este lugar en este momento, Señor. Llenes, Señor, nuestras vidas, llenes este lugar de Ti. Que este momento sea santo, Señor. Y te pido, habla en nuestros corazones. Señor, aquí está parte de tu novia en Madrid. Aquí está tu amada, por la que tú has entregado tu único hijo. Aquí está tu amada, por la cual tú has entregado todo. Aquí estamos, Señor. Y tenemos que reconocer algo. sabemos que la razón de vivir tiene un nombre y es Jesús. Sabemos que tenemos que amarte con todo nuestro ser. Pero empezando por mí, Señor, reconozco y reconocemos que no te amamos como deberíamos amarte. No podemos decir que no te amamos, pero sí podemos decir que no te amamos con la intensidad, con la pasión con la que deberíamos hacerlo. Y nuestra oración en este día, Señor, es: enamóranos de ti, cautívanos. Como dice tu palabra en Cantar de los Cantares, atrae a la amada a tu habitación, a tus cámaras, atráenos. Atrae nuestro corazón con lazos de amor. De verdad queremos ser una iglesia enamorada de ti. De verdad queremos vivir para amarte. De verdad queremos vivir para estar a tus pies. De verdad queremos vivir para ser una iglesia enfocada en ti, Señor. No una iglesia que vive en las nubes, pero sí una iglesia que cumple su propósito aquí en la tierra, pero en su corazón te ama y te anhela y te desea y te busca y persigue intensamente. Cautiva a tu iglesia una vez más. Señor, te pido algo especial. En esta noche despierta nuestros corazones. Despiértalos, haz algo sobrenatural. Ahí con los ojos cerrados quiero hacerte un llamado. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo amo al Señor, pero no lo amo como debería? De verdad quiero enamorarme de Él. ¿Cuántos ven que necesitan enamorarse más de Dios? ¿Cuántos quieren que Él despierte su corazón y los comience a llevar por una aventura de amor? Una aventura de amor con Dios como nunca antes se han imaginado. Si quieres eso, quiero pedirte que vengas aquí adelante. Quiero orar un momento por ti. Señor, repite en voz alta conmigo y dile: Señor, enamórame de ti, cautiva mi corazón, atráelo en pos de ti. A derretirlo. Señor, te pido con todo mi ser que tú hagas algo sobrenatural en este momento. Señor, yo he experimentado como tú me has enamorado, no como yo me he enamorado de ti, sino como tú me has enamorado de ti. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá puedan experimentar eso. Ven, Espíritu Santo, y comienza a traer sus corazones. Comiénzalos a involucrar en un proceso de ser enamorados y cautivados por ti. Hora a hora, día a día, semana a semana. Y que ellos, Señor, de aquí a un tiempo se encuentren tan enamorados por ti, que lo único que anhelen en esta vida sea estar en tu presencia. Lo único que quieren es ser adoradores. Enamora a mis hermanos y hermanas. Enamora a Amistad Cristiana una vez más. Enamórala, Señor. Tienes grandes cosas para esta congregación. Apasiónalos de tal manera, Señor, que con ese amor ellos puedan cumplir estos propósitos grandes que tienes para ellos. Señor, comienza a despertar un anhelo apasionado por estar en tu presencia. Algo que no sea de ellos, sino algo que tú pongas a través del Espíritu. Yo quiero profetizarles que muchos de ustedes se van a ver de aquí a unos días y unas semanas tan anhelantes de la presencia de Dios como jamás se imaginaron. Y yo profetizo que algunos de ustedes van a anhelar tanto pasar tiempo con Dios que van a haber visitaciones angelicales en medio de ustedes, que van a haber visitaciones de Dios en medio de ustedes. La presencia de Dios se va a manifestar poderosamente en tu vida. Señor, hazlos, sedúcelos con tu amor. Señor, te pido que a través de esta oración esa semilla sea puesta y crezca y dé fruto de una generación amante de ti en España, en Madrid, en Europa, en medio de una generación que se está alejando totalmente de ti. Levanta una novia apasionada por ti, Señor. Hazlo, Dios. Enamóralos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que sientan tu presencia. Sabemos que no es por sentimiento, pero permíteles sentir tu presencia. Señor, te pido que a partir de hoy sus tiempos de oración sean transformados. Entren a la habitación de oración y apenas entren, tu presencia, Señor, los envuelva. Tu presencia, Señor, quebrante sus corazones. Y comiencen a derramar lágrimas, no de dolor, no de angustia, sino lágrimas de amor. Lágrimas de pasión. nosotros eres, Señor. Señor, enamora a esta mujer. Esta mujer tuya, Señor, que has apartado desde el vientre de su madre. Señor, sabemos que te ama, pero llévala a amarte como jamás lo haya hecho. Haz que su corazón se derrita de amor por ti. Te pido que le des encuentros angelicales. Dale citas divinas. Visítala, Señor, en la intimidad. Corazón, darles esta palabra como iglesia. Siento el clamor del corazón de Dios mirando hacia Madrid y diciendo: busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y veo los ojos de Dios puestos sobre este lugar. ¿Saben por qué? Porque este es uno de los pocos lugares donde Dios puede satisfacer su corazón cuando ustedes lo adoran. Ustedes están agradando el corazón de Dios con su adoración. Y siento que Él quiere llevarlos a algo más profundo e intenso. Porque parte de su llamado es adorar a Dios. Parte de la gracia que Dios les ha dado es ser adoradores. Dejen que Dios los introduzca en este río, en lo profundo. Los lleve por lugares insospechados en la adoración. Siento la complacencia de Dios con ustedes, pero además percibo que Dios dice: quiero más, quiero llevarlos más profundo. Los ojos del Señor están sobre este lugar, sobre ustedes. iglesia de adoración. La tienen, Dios se las ha dado. Busquen más. Busquen más de tal modo que hayan momentos, hayan cultos que nadie tenga que predicar. La gente que no conoce al Señor pase adelante a entregarse al Señor, porque en la adoración han experimentado su presencia y su amor. Adórenlo y permitan que con su adoración el Señor abra los cielos y descienda. Gracias, Dios. De verdad, enamóranos de ti.
Thank you. Cristo, 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 te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Aleluya. Te amamos tanto, Dios. Te amamos tanto. Te amamos tanto. Te amamos tanto, Dios. Te amamos tanto. Te amamos tanto. Te amamos tanto, Dios. Te amamos tanto.